Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast que dedicamos. Pronto ya no será en exclusiva a Nintendo Switch.
A ver, sí.
De momento sí.
No le han cambiado el nombre, o sea, está guay.
De esa nos libramos. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña como siempre Joan Bastida. Joan, ¿qué tal?
Pues sí, son muy buenas. La semana que viene van a ser espectaculares.
Sí, sí. Oye, un programa raro. Raro por el momento. Raro por lo que ha hecho Nintendo. Hablábamos en los anteriores programas y había mucha rumorología en los diferentes sitios sobre cuándo iba a haber una Direct, pero estábamos en ese momento que, a ver, decimos la gran Direct, ¿no? Que es la de presentación oficial de todo lo que va a ofrecer Switch 2. Es el 4 días. Va a ser el 2 de abril. Y claro, a estas alturas nadie pensaba que Nintendo iba a sacar una Direct. Y se han cumplido los rumores que circulaban la última semana. A menos de una semana, ¿no? ¿A 6 días?
Sí.
¿O con una semana justo?
Sí, sí, una semana. ¿No? ¿Miércoles? Uh-huh. De miércoles a miércoles, sí.
Claro, este también programa va a ser un poquito extraño. Por eso, porque pilla entre una Direct y la otra, porque supongo que en cuanto salga la otra vamos a tener también muchas ganas de grabar, ¿no? Y dedicar un programa a todo,
bueno,
lo que enseñen.
Ese es el motivo, sobre todo, por el que estamos grabando hoy. Porque la sensación es que ya va a ser difícil hablar de Switch, ¿no? Vamos a estar previsiblemente 2 meses... de noticias y de hablando a futuro y de no sé qué, ¿no? De cositas que vayan saliendo. Es que no tiene más. Estamos ya, y creo que hay muchas señales, ¿no? Que se dieron de que realmente vamos a junio. Más o menos.
Los rumores y noticias que han salido, además, todos van en esa dirección. Estas últimas semanas.
Yo, sobre todo, el que no dieran fecha de Metroid. Porque Metroid es evidente que es un juego de Switch. Por eso lo sacaron en la Direct de ayer. Eso estuvo guay.
Si había alguna duda, ayer quedó claro.
Exacto. Eso estuvo bien. Y no dijeron fecha. Porque si te ponen 25 de mayo, dices, ya está. ¿Sí o no? O sea, si este juego, que es el último gran juego, ¿no? De presupuesto, de nombre, de franquicia con tantos años.
Sí, el último peso pesado en Switch.
Exacto, exacto. Y además, con lo accidentado que ha estado todo tal, si el último gran juego va a salir en mayo, es que la otra sale en junio. O sea, es que no tiene más. No puedes decir la fecha porque estás casi diciendo semana arriba, abajo, la fecha de la otra. O sea, que este juego a estas alturas no sea de octubre, por ejemplo, significa que la consola sale ya. Es que es eso. Y también lo de Rhythm Paradise me sonó a que el lanzamiento es inminente.
¿Qué va, Joan? Eso. Mira, si quieres, ya que te veo que entras en materia, vamos a hacer un repaso tranquilo de la Direct.
Sí. Bueno, muy tranquilo, Rafa. O sea, Disney, Café, Tamagotchi, ¿vale?
No, esos no haremos muchos comentarios, no era la idea. De todas formas, fue una Direct muy peculiar, en el sentido de que, claro, teníamos claro, o todo el mundo parecemos tener bastante claro, que es una Direct ya la de despedida, que no va a haber ya ningún programa dedicado en exclusiva a lo que son.
Es el fondo del baúl. Y además, teniendo la consola que es compatible,
claro,
o sea, que todo lo que salga sabemos que lo vamos a poder jugar en la nueva, sacarte lo que igual está bien, igual tiene algún interés, así, pero que te puedes tropear, entiéndeme, el evento, el gran evento. O sea, sacar el Dragon Quest 1+2, pues ya no toca. Sacar el lo que sea, pues bueno, está bien.
Sí, cosas que están bien, pero que no te encajan en la gran presentación que tiene que ser la próxima semana. Eso es evidente. Lo cual no quita que muchos de los anuncios Me parecieron súper interesantes y estaban muy bien. Comenzaron con él enseñando, porque no lo habíamos visto, aunque nos imaginábamos cómo iba a ser
Sí.
el remake de Dragon Quest 1 y 2, HD 2D.
Son primos del 3, o sea.
Claro. Se sigue viendo fantástico. Tengo muchas ganas también de jugarlos. A ver ahora cuando nos pongamos con el 3. Yo lo acabo de comprar, tú ya lo tienes. Y seguro que algún día le dedicaremos un programita, ¿no? O seguro que unos minutos.
Sí, seguro.
Porque el 1 y 2, además, son entregas más cortitas, muy sencillas. A mí me apetece también un RPG corto. Se le dio fecha de 2025 en general. Además, seguro que también va a tener versión para Switch 2. Casi seguro.
Claro, pero es que la versión para Switch igual es que coges el cartucho y lo metas en la Switch 2. Es que no tiene más. No, creo que no necesita una versión
¿Tú
para
crees que
Switch
no
2.
harán, Joan? Por eso te lo comentaba. ¿Tú no crees que no van a empezar de estos lanzamientos que tienen su cierto peso y proyección comercial? Porque, a ver, por ejemplo, Dragon Quest 3 HD 2D en Japón ha sido una auténtica locura de ventas. O sea, ha vendido una pasada. Ha sido de los lanzamientos físicos más importantes de los últimos 3 meses a nivel bestial. Además, marcando de nuevo allí la supremacía de Nintendo, que es brutal.
Claro, pero no sé, es que creo que va a vender mucho ya.
Sí, pero te digo, ¿por qué no? Yo creo que muchos de estos juegos van a ir acompañados de versión de 1 y de 2. No lo van a dejar, no se va a quedar en la 1,
Esto
seguramente.
que se ha hecho a veces en otras consolas, que pagas por el parche.
Yo creo que va a tener versión independiente, sinceramente,
¿Sabes?
¿eh?
Hay veces que el parche que te lo escala es gratuito y hay veces que se ha hecho pagar por el parche, ¿sabes? De un juego viejo. No sé. Tampoco me es que no me importa mucho. Yo.
A ver, tú ya vas a hacer la transición directa a la 2.
Sí, pero quiero decir que no tengo tampoco una tele de 70 pulgadas, ¿me entiendes? Tengo la misma tele que estoy jugando en Switch. Quiero decir que si se va a ver igual, me parece bien. Son juegos, joder, es el HD 2D. Tampoco. Necesitas ahí un nivel de resolución brutal. Entiendo que la gente que tenga un pantallote de estos monstruosos y que lo puedan ver más borrosito, más tal, digan, ¡ay, qué guay!, ¿no? Pero es que no es mi caso, me da igual, me da igual. O sea, yo el 1080 lo veo bien.
Sí, yo también.
De verlo, ¿eh? No es que me parezca bien, que lo veo en la pantalla, lo veo bien el 1080.
Entonces, no es lo que te digo. Yo creo que Nintendo, en muchos de estos lanzamientos, vamos a ver dos versiones de los juegos. No se van a quedar el lanzamiento, incluso algunos de los que hablaremos first party, que tendremos que anunciados para 2026, incluso van a ir acompañados de versión para uno y para la dos. Casi yo lo di casi por hecho. Bueno, vamos a ir eso acelerando. Hubo muchos juegos ya con fechas de entre mayo y julio, un montón de juegos. La verdad que pues no de gran calado ninguno de ellos, pero mucha cosa. Por ejemplo, versión de estos de ahí son New Files, un nuevo capítulo, que es una serie, y yo entiendo que es de sobre todo de novelas visual, que la verdad que entre el público que le van esos juegos son unos juegos que tienen bastante nombre. A mí no me llaman nada igual que a ti. Este sí que me hizo a mí especialmente ilusión, te lo comentaba. Anunciaron una versión remasterizada de Shin Megami Tensei Devil Summoner, Raidou, que no sé por qué te lo decía. Digo, no sé por qué le han quitado. Es que el nombre del juego original en PS2 es Shin Megami Tensei. Lo han dejado con el Raidou and the Soulless Army, The Mystery of the Soulless Army.
Es que es un Shin Megami Tensei. Es que se ve, todo lo que ves es Shin Megami Tensei. Ambientación, menús, mecánica.
O sea, es
Sí,
que el juego de PS2 es Shin Megami Tensei, que además sale ya el 19 de junio. A mí me gustaba mucho siempre que lo veía. Alguna vez he estado mirando de cogerme las versiones de PS2. Tienen esa ambientación tan peculiar de los años, creo que es de los años 30-40, en ese Japón, ¿no? Urbano, que es una ambientación realmente peculiar. No hay muchos juegos que lo utilicen. Me parece, la verdad es que es una especie de serie spin-off dentro de los Shin Megami Tensei. Se veía bien, se ve que es un juego de PS2, ¿no? Rescalado, pulido,
sí, le han
remasterizado.
puesto los personajes, ¿no? Rehechos
Yo creo que
y un
sí.
poco de colorete en los fondos y ya está.
Sí, no, yo creo que los fondos están mejorados, las texturas. A mí me pareció un lanzamiento, a ver, por supuesto, es un lanzamiento de relleno, a lo mejor para muy fans de la serie Shin Megami Tensei, pero me hizo ilusión que hayan recuperado este juego. Igual que, por ejemplo, y él lo comento, en la Direct japonesa creo que salió Onimusa 2, que también Capcom ha cogido algunos de sus clásicos, ya lo hizo con Onimusa al principio de la vida de Wii, digo de Wii, de Switch, perdón. Que sacó una versión remasterizada, aquí solo nos llegó en versión digital, y la 2, que creo que también es multiplataforma, no sé por qué aquí en Europa, pues bueno, tampoco, a ver, tenía gran peso, ¿no? Joan, el Shadow Labyrinth, que no sé si lo tenías controlado, que sale el 18 de julio, esta cosa extrañísima, yo no sé si la habíamos visto ya en alguna algún indie showcase, que es este Metroidvania. Con un personaje extrañísimo en un mundo oscuro y laberíntico, acompañado por este familiar que es Pac-Man, que lo utilizas para desarrollar habilidades. Es que es una cosa extrañísima. Es como yo creo, salido de un mal sueño de
Pero más
alguien.
creo que, a ver, este es uno que es de Namco y parece un juego indie, ¿no? Porque luego
Sí,
salió
totalmente.
uno de este tipo dibujado a mano al final, que eso ya se veía que era de un, o sea, un juego 2D tal, pero de una empresa que han puesto dinero, ¿no? Y se veía espectacular. Pero este era como, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esto? Yo lo vi un poco cutre, el Pac-Man ese que se transforma en robot, ¿no? Se come enemigos para coger poderes de los enemigos en plan Kirby. Súper raro, súper raro. Pero a mí me. O sea, no me llamó mucho la atención la mecánica, la verdad. Y el apartado visual me pareció de haberlo visto mil veces.
Entre oscuro, anodino, genérico, está la
Sí.
novedad o esa cosa rara del Pac-Man, que la verdad es que rompe mucho, ¿no?
Y
Pero.
¿sabes estos juegos que no se ha integrado bien lo que es la estructura del nivel con el fondo? Que ves que es una imagen de fondo, ¿sabes? Y ves una cosa que se mueve así detrás y dices, tío.
Sí. Un poquito sí que daba esa sensación, incluso con el propio sprite de la imagen del personaje,
¿Verdad?
una pequeña disociación, sí, de él,
Me
totalmente.
pareció raro, pero luego vi que era Namco y digo, qué raro, tío, es todo súper raro. Sí, es verdad.
Después de esto, para mí, una de las grandes sorpresas de la Direct, aunque sean unos juegos ya con muchos años detrás, y lo que decías tú, lo describías, Joan, esto ya es comunismo videojueguil.
Hostia, es de alucine, ¿eh? Yo ya no entiendo nada, ¿eh?
Tener a Patapón 1 más 2 Replay, qué guay, porque es una franquicia de las clásicas que definieron PSP. Tú te pones a definir de los juegos que marcaron la consola.
Totalmente.
Es un juego de ritmo, portátil.
Sí, de PSP yo, o sea, me dices PSP, yo pienso en Patapón, en Luminous, ¿no? No, era de
Lumines, sí.
los el puzzle por excelencia de PSP, sí.
Locorroco, cosas así.
Exacto.
Y a ver, y mucho más, que PSP
Sí, sí,
tuvo.
sí, sí. Pero eran como la bandera de juego portátil, súper guay, sí.
Y lo que te decía, otra. Se me hace extraño. Pero bueno, además lo publica Namco Bandai. Yo creo que esto era. Eran juegos first party de Sony. No sé si desarrollado por juegos, por estudios internos, pero.
Claro, lo miré. Patapón estaba hecho por Pyramid, no sé de dónde viene ese estudio, y por el Japan Studio de Sony, que lo cerraron, pero algo tiene que quedar ahí, una firma, un sellito, un logo de, ¿no? En los papeles de. No, no lo sé, no sé si. Si al cerrar o yo que sé, han abandonado derechos o. Es que no lo sé, no lo sé porque es raro.
O simplemente, eso, Sony sigue esta tendencia de Microsoft, a lo mejor con juegos, yo te digo, franquicias que ya están ya
Muy
más
amortizadas.
olvidadas, más muy amortizadas ya, y darles una nueva vida en una consola que además ahora, pues eso, que apela tanto al público que a lo mejor tenía PSP en su día, ¿no? Porque ahora al final Switch es la portátil.
Sí.
Es la portátil en Japón, donde se lo come todo. Con lo cual, además, es un título más de, a lo mejor, más de estilo japonés también. No
Sí,
necesariamente,
no,
pero.
¿y qué es eso? Son juegos amortizados, quiero decir. Los Patapon o el otro, ¿no? El Everybody's Golf. No van a tener ningún impacto si lo sacan en PS5. Ninguno. O sea, habrá mucha gente incluso que ya lo tenga, ¿no? De que hayan sacado alguna versión y tal.
A mí, te lo decía Joan, lo que me produce más impacto de este tipo de anuncios es un poco, no sé, las ganas o la. Bueno, sí, lógica empresarial, por supuesto que la tendrá detrás, pero al final no dejas de desdibujar tu marca y el legado de la marca. No sé, es por Nintendo anda que no tendrá franquicias y juegos amortizados. Pero no se le va a ocurrir a Nintendo en la vida. Bueno, no sé, ya veremos, pero me extrañaría mucho. Por pequeñas que sean las franquicias. De sacar algo en otras plataformas. ¿Ha empezado este movimiento
Bueno,
Microsoft?
cuando salió, sacaron cosas en móviles, ya fue como, oh, Dios mío, ¿sabes? Y bueno, que ahí se ha quedado en nada, ¿eh? Pero
Y se ha quedado en nada al final, totalmente. Pues ese patapón, que ya sale en uno más de los replay, además se ve muy bien, en alta definición. Yo la verdad es que me llama un montón la atención. No sé si pues, quizás lo me anime. Y que sale ya el 11 de julio. Y aunque ya lo anunciaron también para final de la Direct, el otro anuncio de Sony, lo has dicho tú, el Everybody's Golf Hot Shots, que es también una franquicia de la clásica. Además, que siempre tienen una crítica impresionante estos juegos de golf de Sony. Yo creo que ya no es solo de PSP, en este caso es una serie que ha ido apareciendo en las diferentes
eso en esa,
consolas, ¿eh?
sí.
Ya en PS4 y PS, sí, PS5 no lo sé, pero en PS3 y PS4, casi seguro al
Yo creo
100%.
que sí.
Que no estamos hablando de eso de hace un juego de hace 15 años que nadie se acuerda, que siguen saliendo habitualmente. Joan, ¿qué más? Mira, todo el mundo decía que iba a ser una direct de granjas, pero de granjas al final se ha visto que no, pero sí que estuvo Story of Seasons, Grand Bazaar, que sale el 27 de agosto. Otro juego más de granjas, en su defensa voy a decir que el estilo horroroso que en general tienen estos juegos, este me gustó bastante más. No sé si fue el diseño de los personajes con una cara menos anime random de lo habitual, el diseño del mundo. Le vi hasta cierto atractivo dentro de esta sobresaturación que tenemos ya del género, ¿no? Y de incluso Story of Seasons, ya no sé cuántos habrá dentro de la consola.
Sí, lo que pasa es que es ya confuso porque hay tantos juegos ya de granjas que son 3D y tienen un aspecto como de dibujo animado 3D con una paleta de colores tan similar, es, tío, ya no sabes dónde estás. Pero, o sea, este y los Portia y los...
Harvest Moon.
Los Harvest, es que son muy parecidos todos. O sea, y luego del mundillo indie hay como 15.000 que son tres cuartos de lo mismo. Y al final, igual, hay un par que son buenos y que están bien, pero es que ves como una bola de juegos iguales y da pereza de meterse. O sea, yo ahora recuerdo, a mí me gustan los juegos de granja, ¿eh? Juego unos cuantos y están guays. Fíjate que yo recuerdo Stardew Valley y ahora mismo te diría, me dices, oye, un juego de granjas, Stardew Valley, o sea, es la apuesta segura. 15 años después sigue siendo el mejor. Fin, no tiene más. Y incluso te diría Harvestella, que es un juego que hablamos de él, totalmente fallido, ¿vale? Que empieza a subir una montaña. Jugable de compaginar granjas y juego de rol de acción. Y cuando llega a cierta altura, se tira él solo por el despeñadero. ¿Vale? Y dices, ¿qué habéis hecho? Putos locos. Pero bueno, es lo que pasaba. Y, ¿sabes? Pero por lo peculiar. Y he jugado un montón más y puf, es que ni lo recuerdo, tío.
También están los Rune Factory, que también hemos tenido.
Cabrón,
Además, lo que digo,
también. Es que. Puf.
no es que ya hayamos tenido de todos estos juegos una entrega, es que algunas de estas series han tenido encima, tienen dos o tres entregas que ya te pierdes, lo que añade más a este caos que dices tú, a esta
Y
bola.
sagas de estas, que tienen spin-offs de también de granjas, pero de otros personajes y otros mundos, y es como, tío, me agota. Me agota, es que, o sea, en fin, es como seguir, ¿no? La nueva peli de Marvel, ¿no? Y dices, bueno, a ver, dame la lista, que tengo que haber jugado antes, ¿no? Tienes que estudiar para saber qué es cada cosa, tío.
Sí, coincido contigo. Después de esto vino Metroid Prime 4, Beyond. 2025, como tú has dicho, no se le puso fecha. A mí lo he comentado. Me sorprendió verlo en esta presentación. Dije, va a ser eso. Ya es declarar que esto es más juego de Switch que de Switch 2, que seguro que tiene su, supongo, huequito en la presentación del próximo día.
Igual en Switch 2 tiene sombras.
Yo técnicamente lo vi chulo, pero sí que coincido con algo que tú dijiste en una de las veces que hablamos de él, en que mecánicamente se le vio muy viejuno. Porque lo que enseñó, y es verdad que la primera vez cuando le enseñaron, y esta segunda más, es verdad que han incidido en esos entornos naturales, ¿no? Esa selva, que se ve guay, ¿eh? Que a lo mejor tampoco es que sea cambio de ambientación 100%, porque en algunos de los Metroid anteriores hemos tenido pequeñas zonas así.
Sí.
No sé hasta qué punto este se desarrollará principalmente en ese ambiente selvático de naturaleza salvaje.
Sí, pero o sea, da la sensación que es que va a ser igual, tío.
Sí,
Va a ser igual. Va a
ese
ser
es
un
el problema.
caminito con una sala de plataforma puzzle. Un caminito y una sala de combate. Un caminito y una sala de plataforma puzzle. Y así vas a tirar.
Un escaneo.
¿Sabes? No va a ser una zona abierta, no van a hacer un Breath of the Wild, ¿vale? En absoluto, en absoluto.
Y tampoco lo esperábamos, pero quizás, claro, que ves estos trailers que han salido hasta ahora y lo ves muy igual, quitando a lo mejor, yo decía, ese cambio de ambientación. No sé qué van a
Pero
aportar
Metroid
esos
Prime
poderes.
1 ya era un poco, no te digo super selva, pero estabas en la naturaleza del planeta la mitad del juego.
Pero quizás ambientes más rocosos, más desérticos, me da la sensación en el Metroid Prime 1.
No sé.
No me acuerdo. También ya hace mucho tiempo. Lo que digo, como novedad se presentaron estas habilidades psíquicas de Samus, pero no van a añadir mucho de lo que a veces haces con el gancho, ¿no? Con el del cañón
Exacto.
láser.
Sí, coges una cosa así y la tiras para allá. ¡Wow! Y se abre. Bueno, vale. ¿Sabes? Pero es como el gancho, sí.
Sí que tuvo en algún momento, me parece, una especie de tiempo bala derrotando a los enemigos, ¿te acuerdas? Que avanzaba, que eso a lo mejor no lo hemos visto, pero bueno, a estas alturas de la vida nada que rompa con lo visto en otros juegos o en la propia franquicia.
No, yo lo que vi es eso, la mecánica es la misma, las peleas van a ser de que te dé una capsulitis, ¿vale? De estar ahí bi, 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 dándole 100.000 veces. Y me temo que el escaneo podría ser una cosa muy moderna en el primer Prime, que es un juego que estamos hablando que tiene que 20 años o 22 años.
Sí, 2000,
3, 4.
2002, 2003, sí, una cosa así.
Pero que no es algo esencial de Metroid. Puedes no estar escaneando, puedes no rellenar un circulito durante 3 segundos para ver que es una puerta. O es una planta, o es un gusano, joder, tío, lo estoy viendo, pavo. O sea, puedes hacer escáner y pam, y que te salga, ya está. O sea, nada tarda tanto, tío. Tú tienes un móvil y pones ahora detección de no sé qué. Lo enfocas y te lleva a Amazon para que lo compres. Pero no te sale un tú, 3 horas, tío, o sea, es.
Tú estás pidiendo que le instalen el Google Lens a
Lo que
Samus.
sea, pero quiero decir que entiendo que en 2000, eso, 2, 2003, 2004, lo ponías y decías, wow, ¿no? Porque es como que al escanear, esas cosas estaban ahí. ¿Me entiendes? Estás mirando, es un gusano, le han puesto un algo, no es una cosa que se mueve de fondo, ¿no? Sino que está ahí. Pero estamos en 2025, tío, yo.
Bueno, que es una mecánica muy vista, que es la cuarta entrega de la serie Prime, ¿no? Y
Pero no es que sea
que...
muy visto, es que creo que los tiempos ya, los ritmos, no son para estar. Y escaneo, 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 escaneo a cada sitio que entras, tío.
Bueno, veremos cómo sale el juego final. Voy a pasar rápido por algunos juegos. Bueno, ya lo del Disney Villains Curse Café me mató, cómo llegan estos géneros a las compañías. Flipa. Oye, un par de juegos que me llamaron la atención. The Eternal Life of Goldman, que es el creo que me comentabas tú, Indie, que parece un DuckTales, con un estilo de dibujo, animación años 30, como hacía Cuphead, que la verdad, artísticamente y visualmente, se veía espectacular el juego, protagonizado por un abuelete que saltaba encima de un
Que
pogo.
le han enchufado los telímeros estos, ¿no?
Debe ser
¿Sabes?
eso,
La
¿no?
sustancia esta que te rejuvenece por dentro. Sí.
Se veía espectacular. No me queda apuntado aquí de qué estudio lo hacía, porque creo que venía de que es un desarrollo indie. Sale para las navidades, para las festividades de 2025, o sea, hasta final de año nada. La verdad es que, por lo menos así, de este tipo de desarrollos que no eran first party ni third party conocidos, se veía de lo más potente y por lo menos bastante chulo. Ya veremos
Sí.
cuando llegue. También, plan pixel art, a mí por lo menos visualmente me gustó mucho Witchbrook. También sale para
Sí,
finales de 2025.
mira que cuando vi el plano este isométrico, pixel art, y los muñecos estos como anime sin cara, dije, buah, pero luego vas saliendo y dices, no pinta mal.
No pinta mal, ¿no? Como esa, bueno, a ver, ya también las academias de, ¿no? Las academias de hechicería y demás también ya las tenemos un poquito vistas, pero por lo menos visualmente se veía un juego currado y bastante curioso. En el plano de lo retro, de lo clásico, se presentó la última colección de Konami Gradius Origins, que sale el 7 de agosto, hecha por M2. Yo te comentaba, a ver, Gradius es una serie de matamarcianos súper clásica, Life Force, Salamander, todo lo que incluyen. Aquí sobre todo el punto es que lo desarrolla M2, que es una compañía que trata a los clásicos excelentes, sino que no solo te hace la recopilación, te mete todas las versiones, te hace una emulación de lujo, sino que encima te desarrollan una entrega nueva y te la meten.
Ah,
Que
qué
son una
bien.
pasada. Eso lo hacen en todos. En la última. No sé si sabes, en la última colección de Castlevania, en la Dominus Collection, que es la que recogía los tres juegos de Nintendo DS, cogieron un juego que es malísimo, que es Haunted Castle, que es de arcade, de máquinas recreativas, y lo rehicieron entero, solo para ese juego. Y se puede jugar, que es lo que dice la gente, yo lo tengo que probar. Son gente que, como dicen los anglosajones, cogen, hacen la extra mile, lo que decimos, dan un pasito más allá, se lo curran. La verdad es que ojalá todos los clásicos se tratasen así. Y bueno, y que las recopilaciones estas están muy bien, ¿no? Si te interesa una serie, tienes todos los juegos para ver la historia de la franquicia, cómo se ha desarrollado, guay. El ASOP, al día siguiente de la presentación, entre otros, tuvimos el Rift of the Necrodancer, que ya se había anunciado anteriormente, que es de los creadores de Crypt of the
Sí,
Necromancer.
un Guitar Hero raro, ¿no? De
¿Sí? Crypt of the Necrodancer es un estilo pixel art, ¿no? Así con toque muy retro. Este lo han hecho, la verdad, con un estilo de animación chulísimo, 2D, muy cómic, muy...
sí, el estilo está guay, sí.
Pero claro, es un estilo de juego ya que a quien le vayan, sí, lo que dices tú. Típico Guitar Hero, ¿no? Que te van saliendo los enemigos y las notas desde el fondo. En este caso creo que solo a tres líneas. Pinta chulo, a ver qué van diciendo los análisis. Joan, sé que cogió con ganas el anuncio de Tamagotchi Plaza. Que madre mía, que
Qué bonito.
pinta. Uf, sí. Pokémon Legends Z 2025. ¿Tú qué tal, Joan? Que.
Pokémon Tío, es. O sea, me alucina. Porque realmente es un fenómeno de Switch esto. Que los Pokémon sean cutres. Es un fenómeno de Switch. O sea, los Pokémon han sido un juego de portátil, tradicionalmente. Pero dentro de la portátil en que salían, yo creo que eran juegos bastante top. O sea,
Sí, los de
el
Game
de.
Boy Advance, Nintendo DS eran.
Pero en 3DS, por ejemplo,
Pues de
que
ese
le
estaba
dieron
muy
la
bien.
vuelta de los de Alola, ¿no? ¿No? Aquellos que
Sí,
eran.
sí, sí, sí. Pokémon Sun, ¿no? Pokémon Sun y Pokémon
Sí, que
Moon.
eran muy guapos, tío.
Sol,
Tú
Sol y Luna,
veías y
sí.
tal. Y de repente viene Switch y han dicho: aquí ni un duro más, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. O sea, y venden 25 o 30 millones de cada juego y no les sale de sus narices de hacer, o sea, ni de poner balcones en las casas que están pintadas. Claro, tío. O sea, tú ves, oh, la ciudad y ves los edificios lisos. Tío, o sea, es súper cutre el parque. Suelo liso con tres brotes de hierba. Claro, ese brote de hierba te vale una pantalla pequeñita en una vista alejada. Pero al hombro del personaje es una locura eso. Yo alucino, o sea.
Sí, le ha costado a Game Freak, a la Pokémon Company, dar ese salto. Cuidado que ha habido juegos que se han visto muy bien, ¿eh? También porque estaban planteados de diferente
Yo creo
manera.
que el mejor juego de Switch de Pokémon es
Let's Go.
el Let's Go. O
A mí me
sea,
encanta.
se ve perfecto. ¿Vale? Sencillo y tal, pero bueno, tiene la vista esta isométrica, pero se ve bien porque luego han hecho remakes. ¿Sabes? Han hecho remakes de viejos así y se ven más cutres que ese que dices, ¿por qué?
Porque este es un remake del primer
Sí,
Pokémon, ¿eh? De
sí,
los
sí,
Poké.
sí.
A mí me parece alucinante. Tiene esa vista no isométrica, sino que es cenital, pero o sea,
Sí, sí.
que es muy fiel al primero. Pero además es que se vea todo también. Yo me acuerdo de los detalles de los sombreados, de las nieblas en los bosques, así
Estaba
a
muy
nivel.
guapo.
Se veía súper bonito. Tengo muchas ganas de jugar, que es un pendiente de todos los Pokémon que hay. A mí el que más me apetece es el Pokémon Legend Arceus, que es el que se lanzó a este concepto de mundo abierto. También es verdad que
Sí.
es un juego más que le pide más a la máquina.
Hostia, Rafa, pero nosotros lo hemos jugado en casa, ¿eh?
Ah, ¿y qué tal? ¿También muy mal o qué? Técnicamente Legend Arceus,
Ya,
¿sí?
claro,
No lo sabía.
el juego es gracioso porque te cambia la mecánica, ¿no? No, no vas y ¡pum! Y te salta algo y entonces y tiras. Sino que tienes que ir, te acercas, no sé qué, ¿no? Es diferente y está bien. Y este sigue esa línea. Está guay. Pero es muy chusco, tío. Es que es muy chusco. O sea, lo ves y dices, Dios.
Pensaba que era más potente, ¿eh? Legend Arceus. Pensaba que equivocadamente, por lo que veo, por lo que me cuentas.
No, no es chusquete.
¿Y cuál fue el último ya? No me acuerdo si fue el Rojo y Violeta, que ya tuvo la crítica de, o sea, el cutrillo técnico y los fallos muy
Pero
evidentes.
es raro, tío.
Sí, con el dineral que hacen y las copias que se venden, que no metan más recursos ahí para,
Yo entiendo que
¿no? Para
sacan
mejorar la calidad técnica.
uno o dos al año. Es un ritmo un poco Assassin's Creed, ¿vale? El ritmo top de Ubisoft con Assassin's Creed era eso. Y pasan estas cosas, también le pasó a Ubisoft con Assassin's Creed, ¿no? Que llegaba un momento que las cosas se precipitaban, el juego tenía que salir y salía como salía y bajichutas. Pero yo qué sé, tío, 25 o 30 millones cada entrega. Yo no te digo que se tengan que gastar, que vayan a hacer un juego top, pero un juego dentro del estándar de la máquina. O
Sí.
sea,
Sí, y
pero.
además rompe, Joan, perdona, con el estándar de calidad de pulido que tiene Nintendo en sus juegos, con carácter general, que vale, que no es un desarrollo first party de Nintendo como tal, aunque sea publicado por
Claro,
Nintendo.
es que es eso, Nintendo tiene juegos de producción baja, pero lo ves súper cuidado. O sea, dentro de lo que pueden hacer, lo hacen con el máximo mimo. Yo lo veo un arma de doble filo. Yo entiendo que empresarialmente tú te gastas, yo qué sé, 20 millones en hacer un Pokémon chusco y feo y lo ponen a parir. y vendes 25 millones. Y dices, bueno, y sacas otro chusco que lo ponen a parir y vendes 20 millones. Y el feedback que tienes al final es, ¿para qué me voy a gastar 100 millones? Si me estoy gastando 20 y me ponen a parir y vendo lo que no está escrito, ¿no? Pero puede llegar un momento en que la gente pare de comprar Pokémon y ahí se te rompe una racha, una dinámica de gente que compra cada año ese juego, ¿no? Y volver a recuperar, a veces no es tan fácil, ¿eh?
Para nada. Y de todas formas, este descuido por muchas compañías en general, ¿eh? Yo creo que también vienen dado al fin y al cabo por el modelo actual de distribución, con la posibilidad de parchar los juegos, ¿no? Lo sacas porque lo tienes que sacar en tal fecha, ya lo parcharemos y lo arreglaremos. Y así lo apañamos. A mí que no me gusta y que es algo que heredamos de la generación de 360 PS3, ¿no? De empezar a sacar ya los juegos, claro, de aquellas maneras.
Pero, Rafa, Assassin's Creed ha ido en una línea descendiente desde el de Egipto. El de Egipto fue muy espectacular, realmente. Y cambiaba cosas, la mecánica era como más de rol. Bueno, y ha ido bajando y bajando y bajando. Este último Assassin's Creed, el Shadows, el de Japón, es el que está funcionando mejor en sus primeras semanas, primer mes, desde el de Egipto, desde hace 10 años, el que mejor funciona. Y dices, vale, igual tiene que ver las tres veces que lo han retrasado, que iba a salir a finales de año, luego iba a salir a principios de año y al final ha salido en primavera y funciona bien. Alguna cosa puede tener, porque son juegos inmensos, ¿sabes? Con mil variables. Pero que no está roto y que lo ves bien y que todo funciona, pues a lo mejor tiene que ver un poco.
Seguramente. Joan, el gran, uno para mí, sorpresa, aunque todo el mundo, yo creo que lo pedíamos todo, durante toda la generación, nueva entrega de Reading Heaven, Groove. Eso sí, la decepción fue cuando me di cuenta, porque en el momento que lo presentaron, pues eso se me pasó, y era que sale el próximo año 2026.
Súper tarde. Pues,
sí, se ve chulísimo, me da pena que no lo saquen este año. Un Reading Heaven hace días, el último de 3DS, ya ni me acuerdo de qué año fue. Y además el de 3DS era un megamix, que era como mezcla de... Tenía creo que cositas nuevas, pero era un remix de todos, con minijuegos de todos. Del de Reading Heaven de Wii, de los originales de, ¿sabes?, de DS y de Game Boy Advance. Pero este se ve nuevo, nuevo, nuevo. Genial. A continuación de este, Joan, uno de los anuncios más interesantes de la Direct. Este nuevo concepto de las tarjetas de juego virtuales. De poder este nuevo sistema de préstamo de las... de los juegos virtuales.
Te estoy dando cancha, a ver si me lo explicas tú mejor y me entero. Porque, o sea, yo creo que si tienes consolas con la misma cuenta de usuario, ya puedes descargarte un juego que tienes en otra consola.
Sí, pero es que es a veces más complicado. Tiene que ser... Y con diferentes cuentas, no. Esto es lo bueno también que introduce.
Con diferentes cuentas, no.
Claro, aquí yo sobre todo veo el punto importante. El otro que estás diciendo, con lo de cuando pones la Switch primaria, la secundaria, se puede hacer. A veces es un poquito lío y según cómo guarda la partida y todo. Y aquí la importancia que veo para la gente que le gusta el modelo digital y prefiere comprarse los juegos digitales, pues eso de poder prestar los juegos dentro del grupo familiar, ¿no? Es lo que va a permitir el nuevo sistema.
Sí, que si tienes el Nintendo Switch Online familiar, ¿no? Que tienes una cuenta, digamos, original de Nintendo, sí, vinculada a otra más, a la principal, pero es que yo pensaba que eso se podía hacer.
Si tienes varias consolas con la misma cuenta, hasta un punto sí que se puede jugar el mismo juego digital, descargarlo las dos y jugar.
Me pareció un poco confuso. O sea, yo cuando empezó dije, ah, mira, una manera de compartir juegos. Y empezaron a explicar y fue, creo que no estoy pillando cómo va esto. No. Quizá porque aquí tenemos una Nintendo con una cuenta y vas que chutas. Y quizás algo que se han encontrado gente que tiene No sé, y entonces dicen, ah, sí, ¿sabes? Pero desde mi punto de vista es como, ¿qué? Está
Claro,
bien,
está
supongo.
pensado para hogares, principalmente. También habrá grupos de amigos, ¿no? Que tengan una cuenta compartida, pues poder de alguna manera entre esas diferentes cuentas, que tienes una consola, la tuya principal, y tienes dos críos con otras dos consolas, que más de un hogar se puede dar, ¿no? Perfectamente. Y vas ahí, no tienes cartucho, compras la edición digital, porque es verdad que había gente que se encontraba con esos problemas y a lo mejor no quiere, en la otra consola no quiere tener la misma cuenta, sino que quiere tener cada consola con su cuenta separada, por las razones que sea. Después está, pues eso, veías que era, cuando haces la préstamo a otra cuenta, tiene un límite de 14 días, hay un número de juegos en concreto de máximo que se pueden tener.
Me pareció súper cutre eso. O sea, por ejemplo, un Breath of the Wild, 15 días. Tío. Animal Crossing, 15 días. No, es un sinsentido.
Bueno, lo puedes
¿Sabes?
volver a dejar. Es un momento que pasa a los 15 días, se devuelva y lo puedes volver a prestar. No es que tenga
¿Tú
un límite
crees? ¿No
máximo.
decía una
Sí,
sola
claro.
vez?
No, hombre, no tendría sentido. Tú lo puedes dejar las veces que quieras, pero a los 15 días, cuando han terminado, el juego vuelve a la consola principal o a la cuenta principal. Yo lo que ve a mí las dudas que me plantea es si este sistema es para todo tipo de juego digital, solo va a ser para estos cartuchos virtuales, estas
Yo lo
tarjetas
vi
virtuales
un poco,
de juegos de
también me lo
Nintendo.
pregunté, ¿eh? Lo veo mucho de cartucho, ¿eh?
De juegos grandes de
Yo
Nintendo, ¿no?
creo.
Que no cualquier que tú un juego digital que te compres en la eShop no va a tener este sistema.
Pues supongo que no tardaremos en descubrirlo, pero a mí me dio esa sensación, sí. Todo lo que sacaban era muy específico de, quizá porque eran sus juegos, ¿no? Pero que tampoco te ponían como un guiñito de algún juego pequeño de Nintendo que haya por ahí. No, no, era todos los juegos principales, no sé.
A ver qué hacen. Y por cierto, en la página hay un rumor relacionado con esto de las tarjetas virtuales. En la página explicativa de Nintendo de cómo funciona el tema, se hace referencia a que los juegos de Switch, las tarjetas virtuales de juegos de Switch, las puedes compartir en Switch 2. Pero las tarjetas virtuales de juegos versión Switch 2, pues hablamos de que hablamos a lo mejor, y te comenté al principio del programa, que tengamos juegos con versión 1, versión 2. Que esas ya no las puedes compartir con la Switch, que tiene hasta cierto sentido. En fin, después había batiburrillo de anuncios de trailers cortos. Por cierto, salió este High on Life. ¿Te acuerdas que en su momento creo que fue en Xbox, en Game Pass, que tuvo mucho tirón?
Yo lo jugué.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, por la cara que me está poniendo Joan, que le estoy viendo a través de.
Bien, es de estos juegos que, bueno, le echas un rato, no pasas mal, tenía una parte plataformas, una parte chistosa, que supongo que es lo mejor del juego porque es diferente, ¿no? Es un juego de chistes. Y la parte de tiros es un poco cutre, pero bueno.
No sabía que era juego de chistes, me llamó la atención.
Sí.
En este batiburrillo también se vio Star Overdrive, The Wandering Village, que es un juego indie, no sé si te acordarás de él, como de gestión de una especie de población en una subida en una tortuga gigante que se va desplazando, súper curioso. Muchos de estos juegos son ya mayo, abril, julio, Wandering Village. También se puso fecha al juego de Fantasy Life, pero pasó un poco como de pasadía.
Wandering Village estaba anunciado desde hace tiempo, ¿verdad?
Sí, a mí ya me sonaba
Sí.
haberlo visto. También hubo anuncios de. Me extrañó que no estuviese ya en Switch, de recopilatorio de Monument Valley, de 1 y 2, y también el anuncio de la tercera parte, que es un juego clásico precioso, ¿no? De los juegos móviles, de identidad móvil.
Yo os recomiendo, si os llama la atención, está en Netflix. El 1, el 2 y el 3. Entonces juegas en móvil, que es un juego además hecho con para móvil y muchas pantallas son muy verticales porque es pantalla vertical, cosas así, aunque puedan tener scroll y lo que quieras, ¿eh? Y hayan hecho una adaptación más panorámica. Están gratis, entre comillas, en Netflix, si tienes la aplicación.
Y es que en su día, fíjate, yo tengo las versiones de iOS porque me los compré
Sí.
hace 1000 años cuando salieron. Que ya, claro, es que son. El 1 y el 2 tengo. El 3 ya no me lo, pues mira, no lo he jugado.
Si tienes eso. Teniendo Netflix Raya, el 3, digo, Rafa, el 3 está ahí.
Vale. Sacaron, a mí me gustó, te lo comentaba a ti, lo voy a decir en un minuto, el Sagan Frontier 2 Remaster. ¡Ostras! Qué raro se me hizo y me encantó el estilo artístico de este juego clásico. Porque tú no te acordarás, pero estaba ayer mirándolo en la eShop del... También hicieron un remaster del 1. Pero el remaster es horroroso. Del 1. Son fondos 3D modernos, con los muñecos que los han transformado en chivis cabezones. Y dices, ¡buah! Yo lo ves y yo digo que la serie Saga, tanto los Romancing Saga como estos Saga Frontier, lo decíamos, una saga ha sido muy japonesa que no ha salido, pero que siempre tiene una fama de tener una calidad excepcional. Incluso a veces juegos mucho más interesantes en lo jugable, narrativo y todo, que los Final Fantasy. Y ahora con Switch estamos teniendo este aluvión de remasters y de poderlos conocer en Occidente. Pero este me encantó porque tenía fondos dibujados a mano estilo cuento con los personajes de los sprites originales, que no sé si es un juego de PlayStation 1, ahora no lo tengo muy claro, súper bonitos, era un contraste rarísimo, pero que quedaba precioso porque los fondos eran muy bonitos, los sprites originales son súper currados, y me llamó la atención estas nuevas aproximaciones que seguimos teniendo a estos remakes antiguos, ¿no?
A mí hemos visto el HD2. Lo sabes, me encanta.
Sí, sí, sí.
Todo este experimentar, o sea, convertir un juego clásico, ¿no? De rol, con esas perspectivas que tenían y tal, a un 3D chibi, es lo que te decía los juegos de granja. O sea, al final parecen todos iguales, ¿no? Y ese punto de los personajes, de los sprites, de los enemigos que tenían estos juegos, que eran muy guapos, tienes la oportunidad de conservarlo, tal cual, o sea, tal cual.
En esta entrega me ha roto un poco los esquemas que hiciesen algo tan cutre en la primera, en el remake de la primera, y llega este remake de la segunda parte y se vea tan chulo, tan diferente, tan atrevido, porque no hay cosas así. No sé si con The Legend of Mana hicieron algo remotamente parecido, que era también un juego de PS1 muy chulo artísticamente y sí que conservaron, pero no sé, la verdad me da mucha atención. Ya está en la eShop. Por terminar rápido, últimos anuncios con los que cerró el eShop, que son tres: el nuevo juego de Tribute Games y Dotemu, que el Marvel Comic Invasion, este beaten up, igual del estilo, para que la gente se haga una idea, como las Tortugas Ninja, que como se encargaron ellos, se ve espectacular.
15 personajes de Marvel. A mí me gustó. A mí todos estos que saben, tienen ese regusto de recreativa y de jugar con gente, yo creo que son guays.
Sí, y que Tribute Games es que artísticamente los hace espectaculares estos juegos. Es muy chulos.
Me gusta que destaquen Spider-Man y Lobezno. Tienen personajes como Spider-Man y Lobezno, y sale ahí el Capitán América como, sí. Sí, el pavo este del escudo, ¿no?
A mí además es que este juego me recuerda mucho a alguno de, creo que es Mega Drive y Recreativas, no me acuerdo el nombre, que hay un beat'em up clásico de Marvel que era chulísimo y que lo tengo yo siempre metido ahí en la cabeza, y lo vi y me trajo... Me llevó a esa época, igual que el de Tortugas Ninjas, a lo mejor a muchos, trajo a los clásicos de Konami y de Recreativa.
De Recreativa hubieron un montón guapísimos. Guapísimos.
Sí, hubo una época dorada de Capcom y Konami en los años 90, de coloridos espectaculares, sí, artísticamente, no, pero, con personajes y franquicias famosas.
O el de los Simpsons. No sé si. Bueno, el de los Simpsons, sí, era, sí, brutal. Sí. Brutal. De estos de. Que había muchos, ¿no? Que podías coger los contenedores de basura, las farolas y pegar a la gente con un banco del parque y cosas así.
Y Joan, y en nuestras épocas los que hemos estado en salones recreativos de esas máquinas, si estaba la máquina original con los cuatro mandos, sí, con, sí, todo, sí, sí, pintado, sí, con las serigrafías de los personajes allí, es que era impresionante jugar en esas. Y como último anuncio, te decía, Joan, Tomodachi Life, que vuelve después de 10 años. No sé si la anterior entrega fue de 3DS.
Yo creo que sí.
Sí, porque yo creo que Tomodachi Life fue una franquicia original en Nintendo DS que no salió de Japón y después la primera vez fue en 3DS. ¿Qué es este juego tan sim, tan raro, tan japonés, tan especial?
Es como un Animal Crossing extraño, con pedos, ¿no?
Con los Mis, ¿no? Con personajes humanos, sí. Es distinto. Sí. Campa a sus anchas el surrealismo absoluto, ¿no? En situaciones, conversaciones. Y que también, lo mismo que Reading Heaven, de repente es 2026. Digo, ¿por qué no? No, ya en 2025, ya dando estos últimos coletazos en Switch. Y oye, y el último anuncio, más raro que la propia Direct en sí y que todo, es esta aplicación de Nintendo, como dando un nuevo paso en la evolución del tipo de comunicación, ¿no? Por eso Miyamoto, que es quien lo presentó, hizo referencia a lo que fue hace ya tantos años el formato Direct, y ahora lanzarse en Nintendo con una aplicación propia.
Nintendo Direct, recuerda, Rafa, que era el fin de Nintendo, porque dejó de ir al E3, el E3 que ya no existe, ¿sabes? Pero que cuando hicieron un par de directs y en el siguiente E3, en vez de hacer una conferencia al uso, hicieron un Nintendo Direct. Y eso fue, vamos, lo peor que se podía hacer en el mundo, ¿no? Y unos años después, o sea, es la norma. Todo el mundo quiere tener su eventito digital, ¿no? Sí, está bien.
Sí, y además, ya has visto que en teoría va a ser un canal de comunicación potente. Yo no me la he descargado, no sé si tú lo has hecho. No. No, no lo has probado todavía. Pero ya, por ejemplo, ha salido el anuncio de Miyamoto dando la fecha de la película de acción, o sea, de imagen real de Zelda.
¿Ah, sí?
En marzo del 27. Y entiendo que va a ser un canal potente, que no va a ser como lista de, que están bien, lista de noticias que tienes, por ejemplo, los canales de noticias en Switch, que está bien, repasas a veces las novedades, ves los vídeos, trailers nuevos, promociones, pero que entiendo que va a ser un sitio donde va a haber noticias punteras y de interés.
Es que me resulta curioso cómo tienen que moverse, ¿eh? Porque claro, la prensa está hecha unos zorros. Las redes sociales, o sea, yo entiendo que no quieras que la gente te esté viendo en un entorno de gente insultándose, de comentarios mierda, todo el rato, ¿no? Y buscarte, funcionará o no, pero obviamente es buscar una alternativa a eso. Una burbujita en que tú te puedas mirar lo tuyo de Nintendo y si... no tengas esa tensión de uy, me gusta, pero veo comentarios de qué mierda, estos para subnormales, no sé qué. es lo que hay, Rafa.
Es eso, ¿sabes? Es, o sea, eso.
Yo al final me quité todo porque dices, tío, ¿esto qué es? ¿Qué hago yo aquí? Y es, bueno, pues una alternativa. No sé, me da un poco de pereza ponérmelo.
A mí también, a lo mejor la descargo, pruebo a ver qué tal, la dejo también. Y últimamente pues intento tener el menor número de aplicaciones en mi móvil, con lo cual cada vez que instalo algo nuevo me lo pienso bastante, bastante. Y si no, pienso que no le voy a dar mucho uso o que no me va a aportar gran cosa, pues ahí sí se quedará.
¿Sabes qué pasa? Que yo tengo quitadas las notificaciones de todo, menos del WhatsApp, y el móvil en silencio. Simplemente yo hago así, levanto el móvil, veo que hay un WhatsApp de alguien, pues lo miro. Pero si no, no quiero que esté sonando y,
claro,
y hostias.
Ya está el pesado Rafa otra vez, ¿no? Ya.
Y hoy me gusta mucho WhatsApp, ¿eh? Cuando os ponéis locos por algo y salen 15 notificaciones y me sale en la pantalla, ¿lo quieres silenciar un rato? Y dices, no, hombre, no, es un momento diferente. Pero no sé, ¿sabes? Si quiero entrar cada día a mirar, si quiero poner, ¿sabes? Si no tienes notificaciones, que tienes que estar ahí, ¿no? No. Me estoy enterando de todo, ¿sabes? Sin leer apenas prensa, sin...
Porque nos tienes a nosotros.
Sin, bueno, sí, pero hay un Nintendo Direct, pues lo miras, ya está. Y es que tampoco hace falta estar ahí...
Está muy bien que estamos pasando, estamos evolucionando, Joan, en muchos sentidos.
¿A señor mayor?
Sí. ¿Qué es lo que somos? Joan, oye, fíjate, pues otra cosita que se ha filtrado, bueno, o la gente que no está todo mirando en la aplicación imagen de Switch 2 y de repente, en imagen oficial, ha reaparecido el botón C. ¿Te acuerdas que cuando se hizo el tráiler de la consola, el botón que es con la C famosa, eran renders de la consola, ¿no? Uh-huh. El vídeo de presentación de la máquina, pues ha vuelto a aparecer en imagen oficial. O sea, que el botón C era real. Sí. Parece que va a ser real. El próximo día lo veremos.
Pero era un botón que sonaba como a complementario, ¿no? Uno de estos que hay por abajo, tipo como de una captura de...
Que en todas las filtraciones, los modelados, las impresiones 3D de la consola se veía el botoncito C y decían, ¿lo habrán puesto por rellenar? ¿Se lo habrán inventado? Porque llegó la presentación de Switch y se veía que no había ninguna C marcada ahí. Pues ahora en una imagen oficial aparece el C. Bueno, tontería, pero te lo quería comentar. Eso, el lanzamiento hablabas tú de junio, que es donde han apuntado los rumores. Ha habido un usuario en Famiborns que, pues haciendo sus investigaciones, pues supongo de envíos y demás, ya decían que ya en enero ya se habían mandado 400.000 consolas, hay registros, al mercado norteamericano. O sea que a lo mejor eso, el lanzamiento, si no en junio, incluso antes, que ya está el hardware, ya está distribuyéndose en los mercados.
Pero desde hace un mes ya no ha entrado ni una más.
Ya no lo sé.
Porque el Trump ya no... ¡Estoy en el extranjero!
Veremos cómo afecta a nivel de Estados Unidos el tema de los aranceles para las máquinas y el precio allí, porque pues muchas compañías en Estados Unidos lo que han hecho ha sido precisamente adelantar, ya lo sabes, ¿no? Que han adelantado esto antes de que entrasen en vigor los aranceles, adelantar pedidos desde fuera para evitarse.
Me encanta, claro,
llegar un momento.
Me encanta, o sea, en esta política posmoderna, que alguien, un economista ultraliberal, ponga aranceles. O sea, no entiendo nada, tío. O sea.
Es que la pregunta es, ¿es realmente esto en breve ultraliberal?
¿Es qué es? O sea, es algo que es, o sea, ultracapitalista, ¿no? Pero ultraliberal sí. Igual, y, o sea, para pagar impuestos sí. Pero para globalización, no.
En fin, nos da para otro podcast. Nos da para
sí,
otro podcast.
Sí, que sería menos lo nuestro que esto.
Sí, seguramente. Joan, no sé si vamos ayer a hablar en el anterior programa, la finalización del programa de puntos de oro.
Sí.
De My Nintendo. Sí, ya lo hablamos en su día. Vale, entonces tampoco hay mucho más que decir. Estamos, Joan, en este punto. ¿Metemos un jueguecito rápido o despedimos el programa y cómo vamos a grabar dentro de unos días?
Yo, mi juego yo me lo quiero quitar. Me lo quito rápido, Rafa.
Además, me apetecía mucho que me hablases de Cosmic Wheel Sisterhood.
De Cosmic Wheel Sisterhood, sí.
Que lo traduciríamos como la sororidad de la rueda cósmica, haciendo una traducción cutre. Publicado por Devolver Digital, además, corrígeme, ¿es desarrollo español?
Claro, es de The Construct Team. The Construct Team que está... No me acuerdo de los apellidos, creo que son Paula, Marina y Jordi de Paco. Jordi de Paco sí que me acuerdo porque El apellido es como más recordable, ¿no? Es como más de nombre de pila. Jordi de Paco. Y claro, es un estudio muy pequeñito. Creo que han tenido algún apoyo en el tema de darle profundidad, un poco de 3D al escenario. Se han apoyado en otro equipo. Y bueno, es el estudio. Sacan muchos juegos. A veces sacan juegos.
Recuérdame alguno.
Sacan juegos gratuitos de vez en cuando y tal, pero son conocidos por Gods Will Be Watching. Y aquel de tomar copas, no sé qué club. Red Strings Club, sí. A mí me gustó The Red Strings Club, era un juego tipo novela visual, un poco cyberpunk, bueno, con algunos comentarios, ¿no? Hacías una bebida y venían los personajes y te contaban cosas y tal. Este sigue esa línea. Sigue esa línea. Tiene un par de giros que no están mal. Es de una bruja que ha sido castigada a estar como aislada en el cosmos durante 1000 años y lleva 200 años y entonces hace un pacto con una especie de ente místico como demoníaco, pero que no necesariamente es un demonio, es como un ente superpoderoso. Y entonces esta bruja, su especialidad era la adivinación mediante el tirar las cartas del tarot. Entonces este ente le da el poder de crear sus propias cartas del tarot y parte de la mecánica principal del juego es esa, ¿no? Hay los fondos de carta que pueden ser, depende de lo que haya, tienen un significado y tipo tierra, agua, fuego, ¿no? Y hay unos arcanos que son como dibujos, ¿no? Que también son de tipo fuego, tal. Y entonces vas combinando varios elementos en la carta. Lo puedes hacer libremente si tienes suficientes. Yo qué sé, el fondo este de agua vale 3 puntos de agua. El arcano este son 5 de fuego y 2 de tierra. Si tienes suficientes gemitas de eso, puedes usarlo. Entonces lo combinas y tal, y esa carta tiene un significado, tú puedes ir tirando. Si todo es muy positivo en una cosa y otra la encuentras muy positiva y tal, pues el resultado suele caer más de un lado que de otro. ¿Qué pasa? Que es como las cartas del tarot, o sea, Rafa, a ti te gusta mucho el salado, aunque de vez en cuando no te desagrada un dulce, ¿sabes? Me vas a decir, efectivamente, ¿sabes? O sea, ¿sí o no? Siempre las adivinaciones son así, ¿no?
Claro, en el juego le echas las cartas a la gente.
Tú creas las cartas, luego cuando le echas las cartas a la gente, pero claro, el resultado de las cartas siempre es un poco... Pues puede ser muy bueno o a lo mejor no, ¿sabes? Bueno, vale.
A lo mejor mueres mañana.
¿Sabes? Siempre hay esa cosa, ¿no? Entonces viene gente y tal a hablar contigo y tú les echas las cartas y según lo que les eches de cartas ganas más o menos puntitos de esos de tierra, de fuego, para seguir creando cartas, ¿no? Y ahí haces un poco el bucle.
¿Y el resultado de qué depende? O sea, el que tengas mayor puntuación o menor a cuando le echas las cartas a alguien.
No, es simplemente tú tiras unas cartas que tienen un valor X de elementos y tú ganas ese valor cuando lo echas.
Sin más.
Entonces, te pone una trama de que la jefa de las brujas que te ha desterrado, como que... no es que sea mala, pero es un poco como muy autoritaria, ¿no? Las normas, muy rígida, muy esta es la tradición y tal y cual. Y y tú eres de las brujas jóvenes que no quieres seguir las tradiciones y cambiar las normas porque eso está como anticuado. Es un poco, creo que este discurso ya queda un poco viejo.
Ya muy manido.
Es, no, creo que ha quedado viejo. O sea, creo que ha quedado viejo. Creo que el momento de, por ejemplo, la nueva política se ha autodestruido. O sea, la nueva política ha implosionado. Y además ahora sigue implosionando. Por ejemplo, el acierto que tuvo Ciudadanos puede explotar a lo bestia y ya está, se acabó Ciudadanos. No existe. Pero Podemos, que era el otro lado, ¿no?, de la nueva política,
Sí,
está
totalmente.
agonizando de una manera, tío, que dices morir ya, porque o sea, esto empieza a ser ya peligroso en algunos casos, ¿no? Y creo que esos discursos de nueva política y de las cosas viejas hay que destruirlo, y lo nuevo y tal y cual, luego nos han acabado digievolucionando en una ultraderecha alternativa, ¿no? Que no es una ultraderecha de Franco o de no sé qué, sino que es esta cosa loca que hay
Sí,
ahora, ¿sabes?
están como una puta
Que
cabra.
igual te dicen una cosa hoy que otra mañana, y los extranjeros se comen a los gatos, ¿sabes?
Ahí es que flipo.
¿Me entiendes? O sea, creo que
Y si solo fuera eso.
se puede seguir una línea de sucesos, de el romper ese, bueno, se rompió un poco la confianza en los partidos más tradicionales, estos hicieron sangre y todo ha acabado mucho peor de como estaba antes. Yo en mi opinión,
Sí, las cosas de ahora de algo vienen.
el 2005, 2025, yo creo que ¿sabes?
Sí,
Bueno,
en muchas cosas sí, ha sido una evolución a peor.
sí, o sea, hay más confusión de los temas, de qué quiere cada uno, qué está bien, qué está mal. Es muy confuso ahora. No había esta confusión hace unos años. Y este juego se ha quedado viejo, porque la jefa y tal, pues muere y entonces hay como elecciones de brujas, ¿no? Te pego todo este rollo político porque el juego tiene esa dimensión política. Entonces tú tienes dos best friends y tienes que elegir entre una u otra para ayudar. Es un poco tramposo, porque te viene una y dice, me voy a presentar a las elecciones, ¿me ayudas? Y tú dices, sí.
Y
¿Vale?
entonces llega
Y
la
luego
otra.
llega la otra y te dice, ¿me ayudas? ¿Qué ha dicho a esta? No sé qué. Y no conoces a nadie realmente en ese punto del juego. Has tenido un
Claro.
par de charlas con cada una, tampoco no sabes por dónde van a ir los tiros ni nada. Y entonces hay una mecánica de elecciones que es muy sencilla, de popularidad entre grupos de brujas, ¿no?
Vale, o sea que tiene este punto de. Sí, de
Sí,
sin
no se me
político,
estaba
el
yendo la
juego.
olla. No, no, va por ahí, va por ahí. Y tienes que ir lanzando ciertos, o sea, establecer el programa electoral de las brujas, de qué quieres cambiar y qué quieres conservar
Sí.
Cómo se hacía todo antes y cómo lo quieres vender a los demás grupos de brujas, en qué quieres hacer hincapié, todo esto. Y entonces luego al final pues hay un clímax, ¿no? Hay unas elecciones un poco raras y pasan movidas. ¿Qué pasa? Creo que la premisa, como te digo, quedó vieja. Tú estás jugando y tú estás viendo. Ese mensaje es de hace 5 años. Es un mensaje prepandemia. Es un mensaje de vamos a cambiarlo todo, ¿sabes?
De herederos del 15M.
Exacto. Exacto. Y de esa ebullición, ¿no? Del 15M y luego de los 8M prepandemia que hubo tan multitudinarios, ¿no? En toda España, la
Sí, la
manada,
eclosión del
todo
movimiento
esto, que se
feminista,
movió
sí.
mucho y hubo mucha ebullición y mucho como espíritu de que se iban a cambiar mucho las cosas, ¿no? Y al final parece que se ha corrido mucho y algún tropezón se ha dado, ¿no? Y no hemos llegado aquí con los pies tan firmes como uno podía esperar. Entonces ahí, claro, el mensaje, bueno, han tardado lo que han tardado en hacer el juego, tuvieron algunos problemas, se les alargó mucho. Bueno, pero lo que no me ha gustado, no me ha gustado, es cómo está escrito.
Eso me comentabas.
No me ha gustado cómo está escrito, me parece hasta cierto punto adolescente la manera en que hablan, ¿sabes? O sea, son brujas que tienen 500 años, tienen 1000 años, tienen tal. ¡Tía! ¡Qué hija de puta! ¡No sé qué! ¡Tal! Perdón. Perdón. Y hasta cierto punto todas hablan así. ¡Oh, qué cabrona! ¡No sé quién! ¡Tal! Que te lo digas según qué personaje, dices, no me encaja nada. No me encaja nada. No todo el mundo usa argot, no todo el mundo dice tacos continuamente, no todo el mundo... Y al final parece la misma voz en casi todos los personajes, ¿no? No vi que hubiera mucho, ¿sabes?, en la percepción de los personajes sobre temas u otros personajes, no vi que hubiera un mosaico muy variado, ¿sabes? Era todo... Yeah. Esta es mala, porque es la bruja vieja, y lo viejo es malo. Viva lo nuevo, ¿sabes? Y
muy maniqueo.
Sí, un poco.
Y por otro que me dices, la escritura muy... parece casi personajes adolescentes.
Claro, a mí me dio la sensación. Sí que hay una sección de cuando varios de los personajes no eran todavía brujas, que eran chicas jóvenes, adolescentes... No, yo qué sé, 18, 20, 22 años. No sé, no recuerdo. Si se
sí, chicas jóvenes, sí.
Sí, vale. Pero 700 años después no puedes estar ahí. O sea, tu vida no es la misma. No. ¿Vale? Y, por ejemplo, hay uno de los personajes porque ella se hace bruja como con 20 años. Yo qué sé. Y dices, bueno, pues es que se ha quedado así, ¿no? Ahora es inmortal. Y es como que se te congelas en el tiempo, ¿no? Podríamos decirlo, no te dicen eso, pero si compramos eso, hay otro personaje que se hace bruja de muy vieja. Entonces sale hablando de cuando tienen 20 años, así como, tía, no sé qué, tal. Y luego, vieja, tía, oh, hostia, no sé qué, qué cabrona. Y es como, tío, esta señora es abuela. Ha tenido su vida, sus hijos, nietos, no sé qué. Puedo comprarte que hagas un personaje así, ¿sabes? Como la abuela loca.
Podría ser.
¿Sabes? La abuela
claro.
Marchosa, hippie, no sé qué. Pero que todas sean así, me resultó un poco pobre. Me resultó un poco pobre. Entonces luego tiene, la parte buena es que es un juego agradable de jugar, o sea, el montar las cartas es chulo, nunca acabas de entender el sentido que tienen ni qué efecto van a tener, porque luego narrativamente pones, yo qué sé, alguien quiere saber sobre el futuro y sobre el pasado, entonces te sale una carta al azar. Y tú la pones donde quieres, en el futuro o en el pasado. Pero no tiene mucho sentido. Luego puedes elegir, ¿qué le vas a decir sobre esta carta? Y te da dos o tres opciones, pero te da la sensación de que esas dos o tres opciones, más o menos, igual son las mismas, te salga la carta que te salga.
Y que es indiferente.
Claro, porque es lo que te decía de... Te gusta mucho el salado, pero de vez en cuando un dulce no está mal. Dices, vale... Sí, ¿no? Entonces, pues le dices, ¿te gusta el salado o te gusta el dulce? Pues según lo que te pete, ¿no? Bueno, y es eso, o sea, creo que han creado unos sistemas que son muy complejos de crear, pero que luego jugablemente no molestan, pero tampoco te notas un estratega, no te notas una intención, una dirección, sino que vas saliendo, vas haciendo y ya está, sigues la historieta Regu y el arte es espectacular.
Sí, estaba mirando capturas y sí.
El arte es guapísimo, los personajes son súper diferentes todos. El estilo es muy, muy chulo. Hay cosas ratotas por ahí. O sea, me ha parecido muy chulo, muy chulo. El escenario es súper cookie, la mini casa
Sí, lo estoy
de la
viendo.
bruja. Bien, así que es un juego un poco regular. Creo que es eso, ¿no? Sigue la línea del Red Stings Club de gente que te viene a hablar y tú le das algo, ¿no? Le tiras unas cartas o le das una bebida. Que no sabes muy bien cómo afecta. En Red Dead Redemption Club, yo creo que tenías más la sensación de lo tengo que hacer así. Para este personaje, con mucha flexibilidad, igual, ¿vale? Pero tenías que caer más de un lado que de otro. Y bueno, creo que es un proyecto mucho más ambicioso en muchas cosas, pero que el resultado es regular, regular. Porque es eso, hay partes que lo estás pasando bien, te interesan, y de repente se ponen a hablar de unas maneras que dices, que te da un poco el hartazgo de, me lo estás rompiendo, no, es que no me lo creo. O sea, no, el problema al final es que no te lo crees con esos modismos que tiene muy frecuentemente, ¿no? Bueno.
Sí, porque en otros casos a lo mejor se le podría haber echado la culpa a la localización, pero no es el caso porque es juego
Está
español,
escrito en inglés.
está escrito en inglés.
Está escrito en inglés, pero lo ha traducido, creo, alguien cercano a ellos y supervisado por ellos. Entonces, o sea, lo doy por 100% válido lo que está. O
Tiene
sea,
excusa en ese sentido que te decía yo. Sigue pareciendo un juego interesante, la verdad, por lo menos, y el
yo creo que
planteamiento es
vale la
curioso.
pena, ¿eh, Rafa? Igual es eso, ¿no? Dices, hostia, 15 o 20 euros, no me acuerdo cuánto vale. Vale, siempre hay alguna oferta de tanto en tanto. Y creo que vale la pena un juego español bastante particular, bastante diferente a lo que hay. Es eso, un poco, yo creo, más crudito de la cuenta. Creo que quizá está crudito el discurso del juego. Igual no es un juego para empezarlo a hacer con 27, 28 años, creo.
Sí, bueno, y por lo que has apuntado, las mecánicas también al final parece que les ha faltado un poco de definición, ¿no? ¿De a dónde vamos con este sistema tan complejo?
Bueno, me importa menos, porque ya te digo, crear las cartas es muy guay. Luego, el saber qué están haciendo las cartas cuando las tiras, que no lo sabes. Pues no es tan guay, pero bueno, vas siguiendo la historia. Es como las elecciones en las novelas visuales de diálogo, que eliges una o eliges otra. Ya está. Bueno, sin más. O sea, es más la creación de la carta que no cómo la usas. Igual eso habría estado guay. ¿Sabes? Darle un empujoncito más de que tengas claro qué estás haciendo. Aunque es azar. Yo lo entiendo que es azar, pero que sean más específicas.
Vale. Muy bien, Joan. Pues, oye, muy interesante. Me lo apunto. A ver si entre tanto juego. Siempre es difícil buscar huecos, pero a mí siempre también estas cosas tan...
Es cortito, Rafa, también.
¿No son muchas horas? ¿Tres, cuatro, cinco
Yo te
horas?
diría 4 o 5. Igual luego son 20, ¿eh? No, no, ni en broma. Ni en broma, no, no, es cortito.
Sí, que en un par de horas te lo... O sea, un par de tardes, perdón. A lo mejor ya te lo has pasado. Oye, pues muy bien, súper interesante. A ver, siempre al fin y al cabo salgan mejor o peor los juegos que publica Devolver Digital. En general, tan son
Este es
interesantísimos.
interesante, sí. Sí. Y ya está, me lo quería quitar porque yo ya a partir de ahora full, Rafa.
O sea, que el que se va a dedicar a hablar de juegos de Switch, porque yo tengo tantos pendientes ahí comprados que tengo que ir jugando y
Yo
terminando
también, yo
que...
también. Igual, mira, el Dragon Quest 3. Pero ahora estoy con Zelda, o sea, ¿qué te voy a decir
Claro.
de Zelda ya?
Claro.
Sí.
Que te está gustando, ¿no?
Sí.
Qué bien. Pues sí, el Dragon Quest 3 HD tenemos que hacer algún programilla conjunto que me apetece. El otro de ayer metí el cartucho para coger los puntos, digo, antes de que se vayan. Digo, y digo, uy, lo empiezo. Digo, no, que tengo que terminar todavía el Unicorn.
Es verdad.
Así que aún tardaré. Joan, nos despedimos hasta dentro de pocos días, porque en cuanto sea el 2 de abril, la Direct de Nintendo Switch 2, ahí vamos a estar con muchas ganas de ver lo que nos presentan. Ve a la gente eso también, eso con ganas muy locas, yo lo entiendo. Yo ya te digo, estoy un poquito más, bueno, sí, con ganas y curiosidad, como te he comentado en otros programas, pero quizás en este momento veo esa estantería tan llena de juegos pendientes y que en Switch todavía siguen habiendo cositas. Te lo he hablado a veces, a lo mejor por comprar físico, ¿no? Que me salen muchos lanzamientos retrasados, entonces me siguen llegando muchas cosas que me interesa jugar. Entonces yo no estoy con ese ansia, tengo mucha curiosidad. Una pregunta rápida a ti. A ver, la Switch 2, tú vas a estar el día 1, por supuesto. ¿Qué juego esperas con más ganas? ¿O qué crees? ¿Qué quieres que te anuncien? ¿O quieres ver? ¿Hay algo en especial? Dice, quiero ver un...
Sí, o sea, creo que el que más espero con más ganas es Mario Kart. Porque pasó con Switch, más o menos, ¿no? Pero arrancar una consola, viene un poquito después, con un Mario Kart es muy bueno. Consola nueva, en familia, vamos a echar el vicio, descubrir los nuevos escenarios, tal. Creo que va a ser muy chulo. Lo que más me gustaría ver es algo que no sepamos. Algo que no exista. Que no sea una saga de Nintendo. Un ARMS, un, ¿sabes?
Una franquicia nueva, pero de
Exacto,
Nintendo, ¿no?
exacto. Un juego nuevo de Nintendo que hayan hecho y vaya a salir ahora. No sé si va a pasar, porque no siempre pasa, pero ¿sabes? Tener esa sensación de que estás viendo. Pues Mario Kart y el Mario 3D nuevo, que es esperable verlo, ¿no? Todo el rollo y esa sensación, ¿no? De que empieza el tráiler de ARMS o el tráiler de Splatoon. Y, ¿qué es esto? Es guau. ¿Qué pasa esto? ¿De qué va? ¿Qué es? ¿Qué son estos personajes? Eso sí que creo que es lo que me gustaría más.
Sí, yo sinceramente algo necesito así para motivarme con Switch 2 en este momento.
O sea, lo que más espero es algo ultra conservador y lo que más me gustaría es totalmente desconocido.
Guay, guay. Bueno, pues Joan, en unos días lo descubrimos. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintendbit.com, donde colgamos cada uno de los programas, los cuales también están disponibles en las diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcasts o iVoox, que estamos disponibles para contactar a través del correo electrónico con contacto@nintendbit.com, que también tenemos cuenta en X, antigua Twitter, como Nintendbit, y que también nos pueden dejar comentarios en la página del programa o también en las diferentes plataformas de las que hemos hablado. Joan, pues nada, unos cuantos días ahí con el hype a tope, que siempre mola.
Pero muy pocos días, tío.
Muy pocos días. En 2 días estamos aquí viéndonos de nuevo la cara.
Oh my God.
Está bien, está siempre bien. Bueno, muy bien. Pues
8 años, tío,
sí, que se dicen pronto. Que se dicen pronto, que es que ha sido una consola que ha dado tanto de sí y que ves que sigue dando de sí, ¿eh? O sea, han bajado números de ventas, pero es que siguen saliendo cositas, siguen vendiendo en unos territorios más que en otros. Qué pasada, qué pasada. Y veremos Switch 2 cómo consiga revalidar este éxito de Switch o mantenerlo. La saga Switch puede ser bestial.
sí, la PlayStation, nueva marca, ¿no?
Y no sé hasta qué punto es la intención de Nintendo esa, una vez. También la verdad es que tiene un formato tan particular Switch que no sé hasta qué punto se va a poder mantener durante muchos años con el mismo, ¿no? O sí, porque pues hablado, la competencia tampoco ha movido.
No, no, y ya veremos qué pasa con la competencia, porque yo ya.
Pues nada, Jan, que nos enrollamos. Un abrazo fuerte. En unos días grabamos de nuevo.
Venga, Rafa, hasta luego.
Venga, hasta luego a todos.